UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Liderazgo que se emite desde hace 6 años en la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Comenzamos esta nueva entrega de la nueva temporada, como ya saben, dedicado siempre al ámbito de la comunicación, el liderazgo y el análisis político. Para esta 6ª temporada les traemos nuevos contenidos y también profesionales de diferentes ámbitos de la comunicación política, también conocida como COMPOL. Hoy dedicaremos el programa a esos contenidos tan importantes y relevantes. Les vamos incluso a aconsejar un par de libros para que puedan entretenerse durante estas fechas de Semana Santa. Los días de emisión, ya saben, hoy 17 de marzo, aunque habrá redifusión, también volveremos el día 21 de abril y también vamos a emitir, y será la última, el 19 de mayo de este año. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de Claudia Cózar, que hoy nos acompaña en los controles técnicos. Y después de este arranque, decir que hoy nos acompañarán, como siempre, tendremos a Pablo Parejas, que es investigador de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos dará su análisis de todo lo que está pasando en estos días, que no es poco, y lo que queda. Pero también vamos a hablar, y creo que ya la tenemos a través del hilo telefónico, con Verónica Crespo, que es la nueva directora de una de las revistas más reconocidas a nivel nacional e internacional, al menos en América Latina. Es una revista con muchos premios y que tiene encima de sí pues una gran responsabilidad, como es ser directora de la revista ACOP. Vamos ya a darle la bienvenida a nuestra periodista y querida amiga Verónica Crespo. Verónica, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues primero no sé si felicitarte o darte el pésame, porque el peso de la revista es bastante grande, ¿eh?
Muchas gracias. Hombre, yo creo que felicitarme está bien, pero sí que es cierto que requiere una gran responsabilidad y sobre todo muchas horas de trabajo.
Muchas horas, porque una revista de ese calibre como es la revista ACOP, que yo desde aquí les invito no solamente a que la sigan en la página web, sino que incluso se den de alta de socio, porque van a disfrutar de muchos contenidos y actividades que se hacen en todo el territorio nacional, como es el miembro de ACOP. Pero bueno, ¿qué tiene de especial esta revista, Verónica?
Pues mira, Miguel, esta revista es una de las pocas revistas especializadas en comunicación política en habla hispana y que no solamente tiene una perspectiva nacional de contenidos de España, sino que su foco de acción se mueve también por América Latina. También nos siguen desde Portugal, desde Reino Unido o desde Estados Unidos. Entonces tenemos un público muy variado y muy amplio dentro de la consultoría y de la academia. Ese es otro de los valores que aporta esta revista, que no solamente está dirigido a aquellos que se dedican a la consultoría o a la asesoría política, sino también, y ese es nuestro principal objetivo, aquellos que se enfocan a la investigación de la comunicación política. Con lo cual queremos poner en valor y poner en unión los contenidos que realizan tanto unos como otros y enriquecernos todos a partir de ahí.
Es decir, que para que la gente nos entienda, es una revista apta y adecuada para, por ejemplo, nuestro compañero Pablo Parejas, que luego entrará, que es investigador. Es decir, tiene su espacio para la investigación y también para los profesionales que se dedican tanto a la consultoría como bien si estás en el lado de la administración, es decir, si eres político, porque también te vas a nutrir de información interesante.
Exacto, lo que pretendemos es en cada número, que como ya sabéis, hacemos una revista al mes, que en cada número aparezcan contenidos frescos, innovadores y que sirvan para que nuestros lectores estén al día y a la última hora de lo que pasa en la comunicación política y podamos estar actualizados, porque al final nos dedicamos a una profesión en la que todo cambia muy rápido y aprender unos de otros nos sirve para ser mejores profesionales, al fin y al cabo.
Por tanto, entiendo que estamos ante una revista que también se dedica a tender puentes, en otros territorios, ¿no?
Exacto, tender puentes entre diferentes ámbitos dentro de este espectro tan amplio que es la comunicación política y sobre todo entre diferentes zonas horarias, podemos llamarlo, porque nos permite estar en contacto y aprender de personas que quizá tenemos a miles de kilómetros, pero que se dedican a lo mismo que nos dedicamos nosotros y pueden aplicar unas técnicas que nosotros sí que podemos aplicar también a nuestro trabajo diario. Entonces, en ese sentido, nos sirve para apoyarnos y para ayudarnos los unos a los otros.
Muy bien, es decir que, como bien nos está contando nuestra amiga y hoy invitada Verónica Crespo, pues uno de los valores también de la revista COP es la transferencia de conocimiento tan importante para saber esas nuevas tendencias. Y bueno, yo, Verónica, también te quería preguntar, bueno, la gente dirá, bueno, ¿quién es Verónica Crespo? Cuéntanos un poco tu trayectoria para poder llegar a ser directora de esta revista tan prestigiosa.
Bueno, yo soy periodista, soy de Zaragoza y vivo en Zaragoza y he seguido formándome desde que terminé la carrera. Justo ahora acabo de finalizar un doctorado en comunicación estratégica y desde 2013 trabajo como responsable de comunicación en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Calatayud. No sé si ubicáis a Calatayud en el mapa, estamos entre Zaragoza y Madrid. Entonces, profesionalmente me dedico a esto y como revista de ACOP puedo decir que desde que finalicé la carrera, incluso yo creo que el último año de carrera, ya me di de alta como socia en la Asociación de Comunicación Política, porque tenía mucho interés por conocer la actualidad de la comunicación política. Este ámbito me llamaba mucho la atención y seguí formándome en él. Y la verdad es que en la asociación encontré una gran familia de profesionales, donde tenemos pues desde los más babies, podemos decirle, o sea, aquellos estudiantes o aquellas personas que acabamos de terminar nuestra carrera, como yo en ese momento, hasta los verdaderos popes de la comunicación política a nivel nacional. Entonces, durante estos años pues he colaborado y he ayudado en la asociación en lo que he podido y en lo que se me ha pedido desde Aragón, desde la delegación de Aragón. Y sí que hace como año y medio, más o menos, Eduardo Vega y Gabriela Ortega, que eran los anteriores directores, me ofrecieron la posibilidad de escribir en esta revista con una sección que se llamaba el calendario electoral y que yo cada mes debía de ocuparme de buscar, de indagar los procesos electorales que hay en el mundo y hacer una pequeña sección, un mapita que todos conoceréis porque es una de las secciones fijas de nuestra revista donde ponen las diferentes elecciones que va a haber el próximo mes. Con esta sección estuve durante un año, más o menos, hasta que tanto Eduardo como Gabriela me ofrecieron la posibilidad de dirigir la revista. Sí que he de decirte, Miguel, que para mí al principio pues me dio un poco de miedo y muchísimo vértigo porque yo tenía y tengo, vamos, a la revista muy encumbrada y creo que es una publicación de muchísimo nivel. Entonces, me parecía que no iba a saber afrontar ese reto. Pero bueno, con la ayuda y la compañía y el apoyo siempre de Carlos Samitier, que es el subdirector de la revista, pues entre los dos estamos sacando poco a poco estos números desde el mes de septiembre en el que nos incorporamos al equipo.
Qué bonito, qué bonito.
Y ahí vamos.
Bueno, yo ya te considero, cuando has dicho el tema de las edades, que los minis, no, o juniors o seniors, y yo creo que ya Verónica está en la categoría de senior, ¿no?
Bueno, aún nos queda mucho para conseguirlo, pero poco a poco iremos. Bueno. Y por supuesto, tengo que mencionar que no sería posible sacar estos números sin, por un lado, la colaboración del equipo editorial, que es un grupo de personas que cada mes se ocupan de elaborar una de las secciones de la revista, y la verdad es que ellos son los que sacan cada mes esos números, y por supuesto los colaboradores, como tú, Miguel, que eres un colaborador habitual de nuestra revista y que nos enviáis estos artículos que tienen tantísimo nivel y son los que realmente le dan valor a esta publicación.
Bueno, muchas gracias, pero yo creo que el mérito lo tenéis los que estáis detrás de esa revista, los que no se ven, donde estáis en el anonimato, y detrás evidentemente hay un trabajo de, primero, de selección, que no es fácil, de selección de trabajos, porque imagino que recibiréis una cantidad importante de artículos de todo tipo de gente que quiere aportar. Además, todo lo que viene de tendencias, más elecciones, más libros, es decir, que hay mucho contenido y tenéis que filtrar, evidentemente. No es fácil, ¿no? ¿Cuál es el baremo o cuál es el criterio para filtrar?
Pues la verdad es que recibimos muchas propuestas, como dices, porque hay mucha gente interesada en colaborar en la revista. Entonces, por un lado, intentamos que haya siempre un equilibrio, ¿no? Que todas las revistas tengan el mismo número, si es posible, de hombres que de mujeres colaboradoras y colaboradores. Por otro lado, intentamos estar al día de las tendencias y de la última hora de la comunicación política, para que esos contenidos de actualidad y novedosos y esos análisis de los últimos acontecimientos políticos puedan estar presentes. Y al mismo tiempo, pues ver qué perfil de autor puede estar más relacionado con este tema o puede haber trabajado, lo que te digo, de manera profesional o académica, esos aspectos, y pudieran hacernos una aportación que nos sirviera. Entonces, esos son un poco los objetivos que nos planteamos a la hora de pensar cada número. Sí que algunos números, como sabes, este pasado ejemplar del mes de marzo, han sido temáticos. Por ejemplo, nos hemos centrado en el feminismo, así que para nosotros era una prioridad que todas las invitadas fueran autoras y que desde diferentes puntos de vista, desde sus puntos de vista personales, hicieran una aportación a la comunicación política en clave de género. Uh-huh. Así que bueno, en eso nos movemos. Intentamos analizar un poco los acontecimientos que van a venir en los próximos meses y a partir de ahí pues plantear estos posibles artículos o colaboradores.
Muy bien. Pues ya para finalizar, estimada Verónica, te voy a aconsejar dos libros que tengo aquí en mi mano, que me acabo de comprar. Y es, y también se lo digo a la audiencia, es Super Talent, de Charles Jiménez. Desarrolla tu talento digital más disruptivo e interactivo para conquistar el mundo profesional. Super Talent. Es del 2020, no es de ahora, ¿vale?
Super Talent. De SIC, ¿vale?
Y luego hay uno que sí que es de ahora, a quien le gusta el mundo de la radio, que se llama La Radio, el acompañante silenciado, de Gorka Zumeta. Es un libro, este ya es denso, pero si queréis saber las nuevas tendencias de la radio, yo os lo aconsejo. Es una obra maestra donde aparecen todos los grandes locutores de España a lo largo de la historia y en la actualidad, hablando sobre la radio y cómo va a acabar el mundo de la radio, que, como ya sabrán muchos de nuestros oyentes, el futuro está en el podcast. Pero bueno, hay que leerse el libro para entender un poco esa tendencia y el futuro de la radio. Verónica, ha sido un verdadero placer tenerte aquí como miembro de ACOP.
Gracias a ti, Miguel.
Y esperemos seguir en contacto, y aquí tenéis vuestra casa.
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por todo el trabajo que realizáis desde la radio, desde la universidad, y además aprovecho para agradecerte tu trabajo por parte de la Fundación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Una pausa y continuamos. Si quieres conocer toda la actualidad y la opinión de los expertos en materia sobre comunicación política, escucha en Radio UMH el programa Liderazgo. Todos los miércoles de la última semana del mes, con testimonios, protagonistas y politólogos. No te lo pierdas, Liderazgo en Radio UMH. Continuamos ya, después de esta pequeña pausa, hemos escuchado a Verónica Crespo, qué placer tenerla aquí en el programa de hoy, la nueva directora de la revista COP y, por supuesto, quien no puede faltar y conforme está la actualidad política, es nuestro investigador de aquí de la Casa de la UMH de Ciencias Políticas, es Pablo Parejas. Pablo, buenos días.
Buenos días, Miguel. ¿Qué tal?
Bueno, a ver si nos dejan ya estar juntos en la pecera, a ver si las medidas COVID pues no lo permiten. Eso es lo primero.
A ver si mejoramos y podemos estar juntos allí. Venga, en el estudio.
Seguro que las medidas irán a mejor y seguro que ya volveremos a esa nueva normalidad. Pero bueno, de momento vamos a aprovechar que estás en el hilo telefónico y bueno, yo creo que estarás sorprendido, por no decir otra cosa, de todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, desde el jueves estoy en estado de estupefacción, ¿no?
Sí.
Desde que se anunció, desde el miércoles por la mañana, que se anunció que efectivamente se presentaba en Murcia una moción. A partir de ahí se fue todo desarrollando todo muy rápido, todos los hechos fueron avanzando rápidamente hasta hoy que nos encontramos con una resolución del Tribunal Superior de Justicia que ratifica que habrá elecciones en Madrid.
Claro, como era de esperar, es que no había otra cosa, si es que no sé qué estaban pensando otras personas, de lógica aplastante, la picaresca a veces funciona, pero en este caso yo creo que la picaresca no ha funcionado porque era de lógica aplastante lo que había presentado Ayuso en Madrid. Pero bueno, vayamos por partes, porque esto es interesante y no sé por dónde empezar, de verdad, Pablo, no sé por dónde empezar, pero yo me voy a adelantar al final de la cuestión. Yo te preguntaría, ¿cómo ves a Ciudadanos?
Bueno, en el programa del mes pasado estuvimos hablando de que Ciudadanos, con la brutal bajada que había tenido en Cataluña, estaba en peligro de extinción. Bueno, pues yo creo que ya podemos decir que está cuasi extinguido. Es decir, es un partido roto, como se vio en Murcia, el 50% de su grupo se rompió. Actualmente hemos visto cómo, digamos, un peso fuerte como es Hervías se haya pasado al PP. Estamos viendo cómo se va a convocar un comité y posiblemente con el resultado de dimisión, no sé si de Inés, pero sí de gente, de los estrategas que forman parte de Ciudadanos.
Se habla de Cuadrado y de Espejo, sí.
Eso, de Cuadrado y Espejo y Marina Bravo, si no me equivoco también. Entonces, yo creo que es un partido que, por circunstancias, hay un gran, digamos, una gran acumulación de ellas, pero es un partido que está, digamos, extinguido ya realmente y en una fase de disolución, digamos, continuada en el tiempo, porque esto es lento, es política, pero irremediablemente hablaremos del final de Ciudadanos, creo yo.
Bueno, ya veremos qué es lo que sucede, porque la política, lo que hoy parece negro, luego se pone blanco o gris, y bueno, esto da muchas vueltas. De momento creo que el partido va a reaccionar, vamos a ver de qué manera y si eso al final consigue frenar esta pequeña sangría. Bueno, ¿Es normal que se presenten 5 mociones de censura y unas elecciones, un adelanto de elecciones en un país tan democrático como este?
No, es atípico porque sobre todo al final lo que se produce es un cambio en, digamos, en la distribución de partes. Es decir, Ciudadanos, que estaba, digamos, enclavado dentro del bloque de la derecha o del centro-derecha junto con el PP, junto con un apoyo externo o no externo de Vox, ha pasado al otro bloque. Es decir, ha decidido cambiar el rumbo, virar el rumbo y enclavarse en el otro bloque. Entonces, a partir de ahí, se sucedió la moción en Murcia, se presentaron 2 mociones en Madrid, se presentó una también en Castilla y León, y aquí hay que hacer una reflexión importante. Una es, ¿está el país en mitad de una pandemia con el peligro de una cuarta ola para presentar 4 mociones de censura y cambiar 4 gobiernos autonómicos? Bueno, bien, no sé, habría que verlo. Y luego, otra, ¿qué soluciones tiene o cómo va a repercutir este cambio de Ciudadanos en todos los gobiernos que tiene Ciudadanos, no solo ya a nivel autonómico, sino también a nivel local? Por ejemplo, hablamos de Madrid, hablamos de Zaragoza, hablamos de un montón de ciudades importantes.
Alicante.
Claro. Alicante mismo. Entonces, claro, ¿cómo va a afectar eso? Se está justificando de que Murcia era algo anecdótico, era algo único. pero parece que la celeridad de presentación de las demás mociones parece entrever que no era algo anecdótico, sino un proceso que se iba a poner en marcha, pero que finalmente parece haber sido saboteado y frustrado. No sé, es una reflexión interesante y por tanto es un cambio estratégico que hay que ver qué resultado da. Yo no lo tengo muy claro.
¿Y tú crees, Pablo, con la experiencia que tienes y lo que investigas, que en política uno más uno suman dos? Es decir, me explico, esto en términos políticos. ¿Tú crees que la suma del Partido Popular más Ciudadanos va a sumar lo que sumaban los dos hace 4 años?
No, eso es inviable, igual que tampoco sumó cuando se fusionó Podemos e Izquierda Unida en la cantidad de votos que tenían ellos dos por separado. Eso no funciona así. Es cierto que parece que con la ley electoral actual es mejor tener, digamos, menos partidos, menos bloques o menos siglas a las que votar. Eso es cierto porque se favorece a las grandes mayorías, pero también hay que tener en cuenta el efecto de rechazo que le puede, digamos, producir a un elector que fuese a votar a Ciudadanos, votar al PP. Entonces, es cierto que parece, digamos, en términos lógicos, que se reintegren en un único bloque, en un único partido, en lo que el PP viene diciendo, somos la casa común, pero también habría que tener en cuenta si la mayoría de votantes de Ciudadanos están dispuestos a votar, aparte de Ciudadanos, en una misma lista con el Partido Popular, y teniendo en cuenta que el único apoyo posible es Vox. Entonces, como todo, en política es extremadamente incierto. Pero sí que podemos hablar actualmente ya de que, digamos, el bloque de centro-derecha se va a reducir a 2 partidos. Porque si Ciudadanos ya se pasa, o sea, digamos, entiende que su socio preferente va a pasar a ser el Partido Socialista, tendremos que ver qué hace el PP si, tras su marcada línea de distancia con Vox, la mantiene o recula en ese aspecto y se une a Vox, porque sabe que es el único socio que tiene actualmente.
Uh-huh. Bueno, pues parece que esto va a estar muy muy interesante, teniendo en cuenta de que en el 2023, en teoría, vienen todas las elecciones, las locales, es decir, las municipales, vienen las autonómicas y también las generales. Todo para el 2023, salvo que, como ya publicó hace unas fechas La Razón, si no recuerdo mal, que ya auguraba un adelanto de las generales para el 2022. ¿Tú crees que ese adelanto de las generales, ese hipotético adelanto de las generales en 2022, es una estrategia de Iván Redondo porque le viene a favor todo?
Bueno, yo creo que es cierto que el pegamento del poder, digamos, une mucho y es fuerte, y por eso creo que la coalición, ya tendría que pasar algo muy grave para que se rompiera, pero sí es cierto que si Iván Redondo, que todos lo hemos encumbrado como, vamos, el muñidor, el gran hacedor, creo que con las situaciones actuales se ha equivocado. Ahora bien, si creo que Iván Redondo puede propiciar una convocatoria, pues yo creo sinceramente que tanto Iván Redondo como Pedro Sánchez están incómodos con un socio como es Podemos, que les hace, digamos, posicionarse de forma muy timorata a veces en algunos aspectos que sus votantes no lo entienden. Entonces, si les conviene y en el año 2022, digamos, tiene los vientos a favor, Iván Redondo y, por tanto, el PSOE convocará seguramente elecciones. Si no, aguantarán hasta 2023 y ver a ver cómo vienen esas olas de tanto las generales como las autonómicas como las locales, ver a ver si ahí, digamos, hay un escenario más propicio para que consigan vencer o sacar mejor resultado. Uh-huh. Eso habría que verlo.
Habría que verlo. Bueno, creo que estamos ya en el tiempo ya casi al límite. A ver, Claudia Cozar, ¿qué me dice? Bueno, aún falta un poquito. Bueno, pues yo quería hacerte una última pregunta, Pablo. Y, bueno, ¿cómo estás viendo actualmente la investigación política? ¿Crees que los investigadores estáis ahora mismo atinando o estáis investigando todos estos fenómenos que están sucediendo en la actualidad? ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. ¿Hacia dónde vamos?
Pues yo voy a ser muy crítico con mi gremio. Es decir, si mi gremio hay, digamos, el gremio de los politólogos, hay una especie de tendencia impostada a querer hacer todo tipo de análisis sin trazas de ideologías. Y eso es un error. Es decir, no podemos obviar que todo análisis de cualquier científico social está impregnado, está imbuido por cierta ideología. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios que yo creo que se pueden ver, digamos, de cara al futuro? Pues mira, uno, importante, ya vamos a tener experiencia en España para analizar los gobiernos de coalición. ¿Cómo han funcionado? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo son las relaciones entre partidos? Y luego también, una cosa muy importante que todo gobierno de coalición tiene es cómo compaginar una acción conjunta con intereses separados, que son intereses separados que son los de los partidos que están dentro de cada gobierno. Ese es un aspecto muy importante que se debe de tener en cuenta. Luego, dos, ver a ver cómo son estos sistemas de partidos que se han atomizado, porque hay mucho más partidos nuevos en todo el espectro, ver a ver cómo funcionan, cómo están resultando, si evidentemente van a favorecer o van a dar lugar a una cultura del pacto mayor, o si no, o si por el contrario, van a ser mucho más reacios. Esa es otra circunstancia que debemos de analizar. Y luego, una tercera importante, que yo creo que parece que se olvida muchas veces, es ver a ver qué juego van a tener o qué importancia va a tener la polarización social en las formas de voto actual. Por ejemplo, ahora estamos encontrándonos como que tenemos una sociedad muy polarizada, es decir, ya parece impensable ese trasvase de votos entre bloques. Ahora bien, ¿cómo va a afectar eso a los partidos políticos? Es decir, ¿va a haber un auge o no de los partidos en los extremos, véase Vox o véase Podemos? Bueno, pues es otras cosas que debemos de analizar y debemos de ver a ver cómo responde la sociedad a los cambios que los propios políticos les están proponiendo. No sé, en fin, habría que analizar mucho.
Bueno, pues el tiempo dirá. Pablo, ha sido un placer tenerte aquí nuevamente en los micrófonos de tu casa, de la Radio Universidad Miguel Hernández de Elche. También un placer a todos los oyentes que nuevamente estén ahí en la emisión del programa o bien a través del podcast que se lo tienen a su disposición en la página web o en el blog de la radio. Esperemos que en el próximo mes ya podamos estar juntos aquí en el plató y disfrutar de tus acertados comentarios. Muchas gracias por tu aportación.
Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí llega el programa Liderazgo, una vez más. Volveremos ya el próximo 21 de abril con nuevos y más contenidos. Gracias por estar ahí. Un saludo por parte de Claudia Cózar, que está en los controles técnicos, y de un servidor, Miguel Molina, que mes a mes sigue aquí al pie del cañón. Muchas gracias, cuídense, disfruten de la Semana Santa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.